sabéis que siempre nos gusta recibir en estudios a los autores cuando presentan sus historias, pero el Premio Nadal nos hace siempre mucha ilusión, especial porque es la primera gran historia homenajeada cada año prácticamente. Hoy recibimos a Inés Martín Rodrigo, es autora de Las formas del querer, ganadora del Premio Nadal con esta historia en parte personal, en parte colectiva, porque muchos de los asuntos que trata pues nos conciernen a todos y seguramente en gran parte nos sentiremos bastante conectados con sus protagonistas en algunos puntos de la historia. Son historias como el refugio de la propia lectura o la escritura ante la adversidad, el amor por los seres queridos cuando se han ido, o las historias de amor pasadas, o igual no tan pasadas, habría que decir. Y Inés Martín Rodrigo está unos minutitos con nosotros. Estará, por cierto, esta tarde en la Biblioteca Videbarrieta a partir de las 7 en la presentación de esta historia. Bienvenida, hola.
Muchísimas gracias. Un placer estar por aquí hoy en Bilbao y conversar contigo este ratito en la mañana.
Y felicidades por Muchas gracias. Premio Nadal.
Muchas gracias. Estoy feliz, muy contenta y... La verdad que viviendo un sueño, desde el pasado 6 de enero, pues un sueño que se hizo realidad y pese a esa sensación de irrealidad que no me abandona, es como si le estuviera pasando a otra persona, pero realmente está siendo precioso.
Sí, además creo que el jurado eran los anteriores premios Nadal, ¿no? Que...
El jurado en este caso estaba formado por Alicia Jiménez Barlet, Care Santos, estaba Lorenzo Silva y Andrés Trapiello, con lo cual, bueno, pues todos ellos efectivamente... en algún momento Premio Nadal y bueno, pues claro, con esos jurados una puede estar más que orgullosa.
Y tanto que sí. Esta historia que decía yo, bueno, tiene retazos yo creo que de la vida de prácticamente todos nosotros.
Sí, yo digo que no hay nada más universal que una familia española y yo creo que todo lector se va a sentir identificado con algunas de las cosas de la novela, ya sea con algún personaje, con alguna vivencia que recuerde, con alguna anécdota, incluso con frases, palabras. Es decir, yo creo que la novela Las formas del querer refleja un poco esa memoria familiar tan colectiva en nuestro país, ¿no?
Arranca la historia con un momento de crisis total de la protagonista, de Noray, que tiene un auténtico batacazo de esos que a veces la vida te hace flaca y te
parte por la mitad. Sí, sí. Claro, sí. En el caso de ella es la muerte de sus abuelos maternos, de Tomás y de Carmen, que han sido para ella los referentes emocionales de su vida desde su niñez. Se ha criado con ellos, la han protegido, la han cuidado y le han enseñado las muchas formas que tiene el querer, ¿no? Entonces, ante su fallecimiento, pues se siente perdida. Esa vida que llevaba hasta ese momento se le rompe por la mitad. Y bueno, tiene que seguir adelante, no hay más remedio. Pero para ello busca la ayuda de la literatura, que ha sido lo que nunca le ha fallado.
Es verdad que parece un tópico, pero yo creo que continúa siéndolo. Y en estos últimos años, especialmente con la crisis sanitaria, lo hemos visto, ¿no? Esas historias, esa literatura, ese pequeño refugio consigo misma, que muchas veces es verdad que igual no tiene por qué ser cálido ni cómodo, pero que es verdad que nos deja con nosotras mismas, ¿no? Solas, para reflexionar, para estar ahí, no sé, acurrucaditas, ¿no? En una buena historia.
Claro, qué mejor refugio y qué mejor cobijo que las palabras leídas, las palabras escritas, las palabras contadas, porque esta novela también tiene en sí misma mucho pozo de esa oralidad que está en nuestros orígenes, ¿no? Cuántas veces, por lo menos yo, me he sentado a escuchar las historias de mis abuelos, las historias familiares, y he fabulado con ellas, ¿no? Y eso precisamente he hecho en esta novela.
Es cierto que cada vez además hay más gente que quiere tirar de ese hilo, ¿no? De su propia historia familiar, de cómo vivían, quiénes eran anteriores. A mí me estaba recordando leyendo tu novela, mi madre está preparando su libro, su árbol genealógico, claro, sin ir más lejos, ¿no?
Claro, porque todos necesitamos también tener presente ese pasado, o por lo menos yo creo que cada vez más, ¿verdad? Porque al final la única manera de saber hacia dónde queremos ir es tener claro de dónde venimos, ¿no? Y en un momento además en el que el suelo que pisábamos firme se nos resquebrajó, cuando nada era seguro, cuando no sabíamos qué iba a suceder, precisamente yo creo que fue todos a lo que nos agarramos. Yo por lo menos con la escritura de esta novela me pasó así. El grueso de la novela está escrito durante los peores momentos del confinamiento en el año 2020. Y en ese momento yo tiré del hilo de mi memoria familiar, tiré del hilo de mi memoria personal Y me salió esta historia.
Es cierto. No sé si te han preguntado por esta, no sé si llamar debate o pelea que tenemos últimamente con respecto a si estamos ensalzando demasiado la nostalgia, si no lo estamos haciendo, si tenemos que fijarnos en el pasado, si hay forma de rescatar lo bueno que tiene ese pasado sin igual reivindicar mucho de lo malo que queremos, no tanto olvidar, sino igual cambiar, ¿no? O modernizar o...
Yo creo que tenemos que mirar al pasado con los mismos ojos que se mira al presente. Esa es la clave, ¿no? Y realmente no obviarlo, tampoco ponerse de lado, tampoco ponerse de perfil, que es algo que hemos hecho mucho, y sí mirarlo de frente, ¿no? De frente significa hacerlo con objetividad. Y en la nostalgia yo creo que muchas veces está teñida de una subjetividad que es un poco perniciosa, ¿verdad? A mí las etiquetas, las modas no me gustan y creo que al final la nostalgia ha terminado convirtiéndose también en una moda, ¿no? Como esa también reivindicación de lo rural. Yo simplemente lo que cuento en la novela está en la esencia de quién soy yo y solo he tenido que echar la vista atrás y hacer un poco de memoria.
Sí, es cierto. Algo de lo que también se está hablando mucho últimamente es de la salud mental, que también, ¿verdad?, está presente en esta novela, además de forma, bueno, bastante potente.
Sí, además, es cierto que cada vez está, vamos a decir, más presente en el debate público, pero yo creo que está presente de una manera no adecuada. No sé si equivocada, pero desde luego no de la manera adecuada, ¿no? Porque es verdad que cada vez estamos hablando más de la salud mental, pero todavía nos incomoda utilizar palabras como suicidio, como depresión, como ansiedad incluso, como anorexia, como bulimia. No nos sentimos cómodos utilizando esos términos, esas palabras, ¿no? Y el problema es que lo que no se nombra no existe. Y lo que se nombra mal, mal existe, ¿no?
Que también tienes un peligro, ¿eh?
Por supuesto.
Que por tanta profusión de meter el tema como sea con calzador tantas veces, hasta terminemos igual pasando por el riesgo de banalizarlo, ¿no?
Claro, por eso es tan importante, yo creo, ponerle rostro a todas estas palabras. No solo utilizarlas adecuadamente, sino también que sepamos quiénes están detrás de cada historia, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la ficción es una herramienta muy útil, ¿no? Para poder ponerle cara a todas esas historias detrás de cada enfermedad, de cada dolencia. Hay alguien y ese alguien merece ser escuchado y merece saber que no está solo tampoco, ¿no? Porque también en muchas ocasiones se convierte en un estigma, ¿no? En ese tabú hace que te sientas culpable por pasar por lo que estás pasando o por sufrir incluso, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido la literatura es una herramienta muy útil.
Sí, y que es verdad que puede venir a acompañar a algo que se puede considerar, no sé si diametralmente lo opuesto, como son las redes sociales, que es lo contrario de lo íntimo, digamos, ¿no? El socializar cualquier tipo de ese malestar o de ese tipo de enfermedades, que es verdad que sí que ha venido a acabar con el no estar solo, ¿no? Con el estar solo o sentirte que eres el único al que le está pasando algo por la cabeza raro. Es verdad que con esto ha venido a acabar, pero claro, tampoco sé de qué manera o si siempre lo hacen positivo. No sé cómo te llevas con ellas.
Bueno, yo me llevo bien con ellas porque además estoy en ellas de una manera muy... bueno, no busco polémica, no. Lo que busco es simplemente interactuar con gente que tiene mis mismas filias. A mí las fobias no me interesan, ¿no? Entonces probablemente...
Pues
eso
te va a ir bien si no buscas polémica. Y no...
Pues entonces han dado en hueso conmigo, ¿no? Pero sí que es cierto lo que decías, ¿no? Que al final estamos en una época en la que estamos hiperconectados y sin embargo yo tengo la sensación de que no sé si nos sentimos más solos, pero desde luego muchas veces sí nos sentimos aislados, curiosamente, ¿no? Entonces también se está perdiendo esa capacidad de dialogar. Bueno, es que no dialogamos, o sea, no nos escuchamos y por tanto es imposible que nos entendamos, ¿no? Pero claro, cuando tenemos los ejemplos que tenemos,
también es verdad. Sí, sí.
Pues es difícil también exigirle a la ciudadanía lo que tú no estás demostrando en el mayor escenario público que hay, que es el Congreso de los Diputados. Claro.
Sin ir más lejos. Mira, pues se parece un poco a las redes sociales, porque es verdad, dices no dialogamos, y es cierto, ¿eh? A veces aunque haya respuesta, y en el Congreso también lo hay, pues alguien dice algo, se le responde, pero aún así no hay diálogo. No. O sea, es como si fueran mini monólogos concatenados, ¿no?
Totalmente.
Más que diálogo.
Cada uno suelta su discurso y no se entienden, no se escuchan, ¿no? Entonces, si esos son nuestros referentes, pues mal vamos, ya. Mal vamos.
Y tanto, hablamos de distintas formas del querer, hemos mencionado ya algunas, pero también está el amor, bueno, romántico, digamos, ¿no? En esta historia que no podía faltar, con unas relaciones que te tengo que confesar, Inés, yo al principio decía, uy, a ver, esto de las relaciones pasadas, esto de retomar, yo miraba un poquito con ojito crítico, así como ves la relación de una amiga, en la que a veces le ves no haber terminado, no haber cerrado, ¿no? Relaciones pasadas.
Sí, al final volvemos a lo de la idealizar, ¿no? Con los amores también nos pasa mucho, ¿no? Pero yo creo que si algo caracteriza el querer entre una de las parejas protagonistas, que son Noray e Ismael, si algo caracteriza ese querer es que todos nos reconocemos en él. Yo creo que todos, independientemente de que seamos mujer u hombre, podemos ser Noray potencialmente y todos podemos ser Ismael potencialmente, ¿no? Esas personas que bueno, tienen que elegir entre el amor que les conviene y el amor que verdaderamente quieren, ¿no? Utilizando ese querer como verbo y no sinónimo de amor, ¿no? Entonces, en el caso de ellos dos, el problema es que uno de ellos está muy roto por dentro, ¿no? Que es en el caso de Noray, porque arrastra un trauma de muchos años, tiene muchas aristas y bueno, cuando se trata de construir relaciones, aquel que llega a esa relación con una mochila muy pesada a sus espaldas, es complicado. Hay que quererse mucho y muy bien. Y sobre todo, a uno mismo. Y yo creo que ese es el mayor reto, ya no solo de esta novela, sino en la vida.
Sí, te he visto reivindicarlo en entrevistas durante ¿no? las entrevistas del
libro.
Claro,
es que es fundamental. Hablábamos antes de salud mental.
Sí.
Es que tenemos que aprender a querernos a nosotros, ¿no? Y es curioso, volvemos a las redes sociales, ¿no? En una época o en un ambiente en el que todo aparentemente es felicidad, nuestra vida son puestas de sol idílicas en escenarios de película, pero es que no es eso para nada. Estamos camuflando, estamos empleando filtros, utilizando un filtro tras otro para no mostrar nuestra verdadera cara, nuestra verdadera realidad, ¿no? Entonces, es muy importante aprender a quererse a uno mismo y lo más difícil, sin duda. Y yo también con esta novela, al escribirla, he aprendido a quererme un poquito más.
Oh, no está mal eso.
No está mal.
No sé si has escuchado a Emma Thompson estos últimos días.
Súper fan. Es una genia y una diosa absoluta en la Berlinale, diciendo cómo a las mujeres nos han enseñado a odiar nuestro propio cuerpo a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Me quito el sombrero.
Total, además lo explica con una franqueza y una dureza en la que, por desgracia, nos vemos muchas reflejadas.
Todas.
¿No?
Yo creo que
no puedo estar quieta delante del espejo.
Identificadas.
Porque solo veo los defectos que quieren que vea. No puedo estar quieta.
Y está muy bien que sea ella quien lo verbalice y lo haga en un escenario tan potente como la Berlinale, ¿no? Y entonces, chapó para ella y chapó para tantísimas otras mujeres valientes que utilizan ese altavoz que les da su profesión para convertirse en referentes de todas nosotras.
La verdad que sí. Bueno, pues esas formas del querer, que como vemos son múltiples, muchas de ellas reflejadas en esta historia, altamente recomendables, de las formas del querer, de Inés Martín Rodrigo, ganadora del Premio Nadal 2022. Pues un placer, Inés, charlar estos minutitos contigo.
Muchísimas gracias, ha sido una gozada.
Enhorabuena.
Gracias.
Y en la Biblioteca Videbarrieta, hoy a las 7, ¿verdad? Presentando.
Ahí estaremos.
El libro. Gracias.
Gracias.